AM1300 y FM104.5. Nacional Rosario, Fontana Rosa. Género, diversidad y derechos humanos. En un programa donde la búsqueda de sentido
es colectiva.
La mujer fue siempre usada,
yo me pongo en el papel que estoy diciendo, usada, maltratada, ultrajada, pisoteada y tirada a la basura como un trapo viejo.
Pero
la quiero ver a usted dentro de 15 años de nuevo acá.
Sonia Tessa, al frente de un gran equipo, conduce de lunes a viernes, de 13 a 15, La Siesta Jugada. Por Radio Nacional Rosario. Nacional Rosario.
Desagrada en el litoral.
Esto es La Siesta Jugada, 13:36. Este es el programa que hacemos con Tiago Moyano Funes al mando de los controles, Iván Rechiti y Facundo Paredes, que están aquí conmigo, que soy Sonia Tessa, en el piso, Luciano Museta en redes, Mauro Yasprisa en el móvil, y hoy tenemos invitadas además que hablan de fútbol, así que todo suyo, Facundo Paredes.
Bueno, exactamente, porque habíamos prometido seguir hablando de este libro Semilleros, que es un libro con las historias de los campeones del mundo en sus clubes de barrio. Y tenemos acá a Lucrecia Sabadotto, que es profesora de educación física, educadora somática, también, y escribió además en este libro la historia de Ángel Di María en el Torito, y Julia Moscatelli, que es periodista, experta también en fútbol femenino, y contó junto a Nadia Fink la historia de Lionel Messi en el club Grandoli. Así que vamos a dialogar con ellas.
Y yo también podría hacerte algunas preguntas a vos que escribiste sobre Ángel Correa.
Exactamente, que es el otro rosarino. Serían los tres rosarinos que son parte del libro. Y aquí estamos con las autoras de la historia de Messi y de Ángel Di María. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va?
Hola, Facu. Hola, Sonia. Gracias por invitarnos.
No, gracias. Muchas por gracias. Venir.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a arrancar. Contar las primeras impresiones de lo que vieron al investigar las historias de Messi y de María, que son dos historias muy conocidas, pero quizás más conocidas en cuando jugaron, no sé, Messi en el Barcelona, Di María en Central, pero se conocía menos quizá de esos dos emblemas de la selección argentina en sus clubes de barrio. ¿Con qué se encontraron? No sé si querés, quién quiere arrancar. Vamos.
Bueno, Lucrecia. Empiezo. La verdad es que fue muy llamativo primero encontrarme con que en el club donde transitó sus primeros pasos Ángel Di María, todavía trabaja su entrenador, su ex, quien fue su primer entrenador, ¿no? Que se llama Rubén Tomé. Rubén Tomé todavía está allí y todavía cumple funciones de entrenador. Eso es un dato tremendo. Sí.
Tremendo.
Después, por otra parte, bueno, algunas personas que también siguen ahí trabajando, como Osvaldo Negro, el Negro Yoya, conocido como el Negro Yoya, que fue uno de los socios fundadores de Torito, que todavía trabaja en Torito, todavía, o sea, de hecho, cuando yo llegué, todavía no había llegado el presidente del club, por ejemplo, que es Germán Ángel, que también está muy presente, pero es una persona más joven, digamos. Y él ya estaba ahí, ya empezamos a conversar, me empezó a contar cómo había sido la creación de Torito, la parte de fútbol, porque Torito primero fue un club de bochas.
Claro.
Y bueno, eso para mí fue muy llamativo, digamos.
Sí, y no es menor esto de que las mismas personas que formaron en su momento Ángel Di María todavía, sí, me parece que eso también habla de una característica de los clubes de barrio, ¿no?
Tal cual, sí, la continuidad, claro. La posibilidad que haya, digamos, de que las personas puedan tener como ese tránsito largo donde hay un montón de, digamos, hay proceso ahí.
Claro,
eso.
Está, tal cual. Sí. Y Julia, te tocó, bueno, justo con Nadia Fink, sobre Leo Messi, ¿cómo fue esa ida al barrio? ¿Con qué se encontraron? ¿Con qué se sorprendieron?
La idea, bueno, fue un poco rescatar los orígenes de Messi, que fue Grandoli, bueno, despejar por ahí el tema de Newell's, porque es lo más conocido, al menos acá en Rosario. Y lo que nos sorprendió puntualmente tiene que ver con que vos te acercabas a la cancha y yo jugué con él, o yo lo conozco, o bueno, apareció una vecina que yo lo veía jugar, lo veía gambetear, digamos, todos tenían una anécdota con Messi. Todos querían contar una anécdota con Messi. Y lo mejor para mí fue, digamos, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Es el sentido mancomunado que tiene el club de barrio. Sí. ¿No? Eso de recuperar el lugar, recuperar la identidad, como dice parte del libro que dice de otra galaxia y de mi barrio, ¿no? Es como un orgullo en este momento, ¿no? Que se estigmatiza tanto el barrio con el tema del narcotráfico y demás, pero bueno. Recuperar esas memorias, esas historias del barrio fue lo que más nos interesó con Nadia.
Bueno, en el texto de ustedes con Messi se habla mucho del contexto en el que Messi se crió y empezó a dar sus primeros pasos en el fútbol en el barrio y el contexto actual, que es más complejo.
Es mucho más complejo
que atravesó Messi.
Sí, sí. Yo creo que también, bueno, un poco el fútbol recupera eso, ¿no? La cuestión de la identidad y demás. Y una anécdota es que no sabíamos que a Messi le decían Piqui. Cuando era chico. Antes de Pulga era Piqui.
Tremendo.
Nos enteramos por.
¿Sabe el motivo?
No, nos los contó una compañerita de. Bueno, una compañerita que ya tiene 30 y pico.
Sí, sí.
una compañera de la escuela de Lionel.
Claro. Y estaba como esto de volver a decir una compañerita. Porque parece como que. Digo, estaba en los textos, está esto de volver a Messi, no como Lío, sino como Piqui, no. Como vos decías. Me parece que el Furcio va un poco por ahí también, ¿no? De volver el tiempo atrás y de situarse. Más allá de destacar el contexto actual, también de citarse cómo era el club cuando jugaba Messi, cuando jugaba Di María.
Sí, sí, sí. Y de hecho el club lo que sigue teniendo, hablábamos muchos con los niños que van a jugar, hay solamente fútbol masculino allí, y era esto, ¿no? El kiosquito, el Grandoli, el todo lo que, si lo pusimos en una situación como, ¿qué pasaría si Messi viene un día, no? Y bueno, yo no sé si le haría un gol a Messi, ¿no? Todo eso, ese diálogo que se empezó a generar con los niños.
Sí, en Torito también me pasó, por ejemplo, que las veces que fui, también esto de, yo lo vi jugar, yo lo veía cuando lloraba porque no le salían las cosas, o que se ponía al costado porque algo no le gustaba, porque era muy tímido, muchas de esas anécdotas de personas que todavía siguen yendo al club, digamos, que están ahí, que esto fue hace, no sé, más de 20 años,
claro.
Y todavía están esas personas circulando en esos espacios, digamos.
Sí, a mí me parece que una de las cosas destacadas del libro es que, por ejemplo, leer los textos de ambas son muy distintos contando una misma historia, es decir, jugadores súper profesionales, cuando eso ni siquiera estaba o era apenas un sueño. Y de alguna forma otras dos destacan esto de el club de barrio como primer paso clave. No sé, me acuerdo, por ejemplo, en tu texto, Lucrecia, esto de el chico que quería jugar de descalzo y que no podía, que no lo dejaban, porque bueno, ya tenía que empezar a usar botines. Y en el tuyo hablabas algo de la, bueno, de institucionalizar esto de jugar al fútbol. Ya no era el potrero. Sin desmerecer el potrero, que es importante, pero me parece que el primer contacto de los jugadores actuales con el fútbol como lo conoce, como lo van a conocer después, es el club de barrio. Digo, ya empiezan a sufrir, algunos habrán tenido más nervios que otros, pero empiezan a llorar porque pierden. Digo, eso en el potrero quizá no pasa tanto y sí se ve más en el club, ¿no?
Sí, me parece que ahí también está muy muy presente la función de quienes están a cargo, los docentes, digamos.
Claro.
Porque en este caso, por ejemplo, hablaba justamente con Rubén de qué era lo que él hacía en esos contextos, ¿no? Que todo el tiempo estaba tratando de integrarlos a todos, de que todos puedan jugar, de que si había algo de eso, que alguno se sentía mal porque no le salía algo, que pudiese vivirlo como algo... Claro. Posible, ¿no? Que a todos nos puede pasar, que es así, que es parte del proceso de aprender, que entonces me parece que también se rescata en los clubes de barrio, a lo mejor a diferencia de otros espacios, esto de que los niños son pequeños todavía, ¿no? Y que son sujetos de derecho, que tienen que poder jugar, que todos tienen que poder jugar. Me parece que eso es importante, digamos, en los clubes de barrio. La cuestión de la pertenencia.
Uh-huh. Nosotros, que bueno, en el texto hicimos un paralelo con otros clubes de barrio acá de la ciudad, nos llamó mucho la atención de la presidenta de un club, creo que era el Dorrego, bueno, ahora no recuerdo bien, que no hay número 10 en las camisetas.
Mirá, es verdad.
Es porque, bueno, que somos todos iguales, porque claro, para que, no sé, un goleador meta los goles, necesita el mediocampo, y el mediocampo necesita la defensa, y necesita un arquero. Entonces, bueno, eso nos gustó mucho, un poco a colación acá de lo que traía la compañera.
¿Y cómo se ve en esos clubes? Ustedes, yo todavía no pude leer el libro, pero ¿cómo se ve esta cuestión de que muchas familias humildes, sobre todo la cuestión de tener, o sea, Messi y Di María hay dos, tener un hijo que pueda descollar en el fútbol, a veces se ve como la salvación y esa presión extra que significa para los pibes, sobre todo para los varones, ¿no? ¿Eso lo vieron, lo pudieron notar?
Mira, yo por ejemplo vi justamente, digamos, las veces que fui había personas presenciando los partidos o las prácticas y está presente eso, pero a la vez había una cosa que yo, digamos, traté como de desarmar o de pensar en relación a que, bueno, está eso como un faro, ¿no? A ver si alguno de mis hijos la descose y con esto salvamos a la familia, ¿no? Pero a la vez también había un montón de familias con chicos más grandes, por ejemplo, que me habían relatado sus historias, chicos que a lo mejor ahora tenían 25, 27 años y seguían yendo a jugar al club, al fútbol. Claro. Y a lo mejor trabajaban todo el día y a las 8 de la noche iban a jugar el partido al fútbol, ahí a Torito. Y ya está, digamos, esa historia, ese jugador ya no va a ser un jugador profesional, pero a la vez, bueno, pasó eso, que me pareció súper interesante, digamos, como para pensarlo.
Claro, sí. Y para ir cerrando, me gustaría que ven de Messi Di María, del Messi Di María de hoy, con respecto a esos chicos. ¿Qué tienen de eso? No sé. Por ejemplo, en la de Di María, me gusta esto de que vos resaltaste mucho lo de la solidaridad del Torito, que tuvo incluso en pandemia, la solidaridad que también hay en Grandoli y en el resto de los clubes vecinos. Uh-huh. ¿En qué ven reflejado al Ángel Di María de hoy y al Messi con respecto a eso que aprendieron en sus clubes de barrio?
Yo creo que, a ver, cuando vos vas a Grandoli es una galería Messi.
Claro.
Hay murales Messi, una frase de Messi. Vuelvo un poco a lo que decía al principio, esto, ¿no? De otra galaxia de mi barrio. Claro. E incluso cuando una le preguntaba a la gente, fuimos en colectivo, le preguntamos al presidente del club, bueno, a ver dónde nos convenía bajar por el tema de la inseguridad y demás. Es un barrio como cualquier barrio. Y sí, es claro. Eso, es un barrio como cualquier barrio. O sea, ¿qué me tenés que preguntar? Nada, es nuestra identidad, es lo que somos, y esto por ahí la pregunta que traía Sonia, que yo no vi una presión por ahí de los padres con los chicos, pero sí las familias, los amigos, los padres que jugaron con Lionel y van a llevar a los pibes, bueno, ese sentido de comunidad que, bueno, hoy se perdió un poco, eso está, al menos en el Grandoli, yo lo vi.
Claro, sí, y yo noto también de Messi, por ejemplo, la timidez, que ahí lo mencioné.
La timidez.
Yo lo veo hoy, que Messi ha dado 1,000,000,000 de entrevistas, ha hablado por todos lados, y así todo, se lo sigue viendo un chico muy tímido.
Muy tímido y muy humilde.
Muy humilde, claro, pero un perfil muy bajo.
Sí, sí.
Y no sé si a vos te pasó algo con Ángel Di María.
Y lo mismo, claro. También, porque, digamos, también el relato era un chico muy, 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 muy tímido, que él casi no hablaba, y después esta cosa muy pícara de él al jugar, y esta cosa de la velocidad también. Eran dos cuestiones, claro, que todavía siguen estando muy presentes en su, claro, forma de jugar, ¿no?
Tremendo el dato que la pica.
El de picársela al arquero, que es algo que él repite en muchos partidos, claro, y que por lo que mete un montón de goles.
Ha dado alegría,
según, sí, Rubén, que fue su entrenador, ¿no? Con quien estuve conversando un montón, él ya lo hacía. A los 5 años hacía eso, ¿no?
Claro.
A los 5 años ya lo hacía. Y después, por otro lado, esto de la velocidad, digamos, él cuenta que cuando está buscando jugadores para armar la categoría 88, sale a hacer una recorrida por el barrio y nota que hay uno que corre tremendamente rápido y, bueno, resulta que era Ángel Di María.
Tremendo, tremendo. Así que las historias de los rosarinos, de Ángel Di María, de Lionel Messi, de Ángel Correa también, y del resto de los jugadores campeones del mundo, más está Scaloni y Pablo Aimar, que son los integrantes del cuerpo, sí, técnico. Todas esas historias en sus clubes de barrio se pueden encontrar en el libro Semilleros.
¿Habrá presentación en Rosario?
Es muy probable que sí.
Bueno, cuando vamos la haya, vuelven a venir las chicas y vos, y te hacemos las preguntas que me quedaron por hacerte a vos, porque este, el programa de hoy es muy especial, tenemos mucha gente invitada, así que nos quedamos con ganas de hacerles muchas preguntas. La próxima las vemos acá.
Lucrecia Sabadotto, Julia Moscatelli, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.